busco, o te lo cobro un poco menos que la casa de cambio. Entonces estaban compitiendo entre ellos también.
Sí, claro.
Al arbolito y la casa de cambio. Y la
bueno, ayer subió 5 pesos, arrancó a 66,50 y tocó un pico de 75, después medio como que se acomodó y cerró a 71,50. Claro, ahí está, digamos, la consecuencia de la medida que ha tomado el gobierno. La gente que va a viajar al exterior prefiere llevar un dólar comprado a 67 pesos, que después pagarlo 82, más o menos, que es lo que le cuesta ese dólar justamente con esta resolución que ha tomado el gobierno. Bueno,
Lo pediste al aire hoy.
Lo pedí al aire hoy y es la mejor nota que podemos llegar a tener en la mañana, porque es un referente histórico. Miren, yo hace rato que hago periodismo y cada vez que había alguna cuestión vinculada con temas relacionados con los abuelos o con la situación previsional y demás, Eduardo Santín era una palabra autorizada porque es un estudioso del tema, que además ha ocupado cargos y ha trabajado mucho en la materia. Bueno, y ahora va a ser el titular del IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, gestión Axel Kicillof. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre lo saluda. Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien. Bueno, ¿ya se acomodó, Eduardo?
Estamos en eso.
Le quiero hacer una pregunta que me, digamos, como para empezar a mirar para adelante y no tanto para atrás. ¿Genera o hay cierta preocupación acerca de cómo ha quedado el IPS después del paso de la gestión de Vidal? Entre otras cosas porque desde siempre ha sido una caja superavitaria, pero ahora, hasta donde yo sé, como consecuencia de las jubilaciones impulsivas que ha decidido el gobierno anterior, de la convocatoria a empleados monotributistas y ese tipo de cuestiones, ha generado un desequilibrio. ¿Cómo está? ¿Cómo la encontró?
Y la encontré, como usted dice, esta fue una caja que durante 26 años tuvo superávit y los últimos 4 años la chocaron. Porque la realidad es que, mire, yo, como usted decía, participé cuando fui diputado provincial en la gestión de Cafiero, de la reforma del instituto. Hace un momento Juan Carlos Di Lorenzo era el presidente de la caja, y con la legislatura reformamos en ese momento varias de las estructuras que tenía el instituto. Eso le permitió al IPS tener una caja superavitaria durante 26 años, y bueno, la última gestión lo que terminó haciendo es, es decir, provocando una estampida en la cantidad de gente que se ha jubilado, porque le generó pánico que iban a cambiar las condiciones para jubilarse. Entonces, por lo tanto, hubo una avalancha específicamente de gente que se jubiló. Aparte, promovieron que la gente se jubile. Por el otro lado, lo que hicieron fue...
Promovieron y en algunos casos fue forzosa, ¿no?
Claro, sí, pues eso, promovieron para que se jubile. Y por el otro lado, congelaron las vacantes de personal de la provincia, tomaron personal como monotributista, por lo tanto hacen aportes en vez de la IPS al ANSES, y bueno, y esto ha cambiado la relación activo-pasivo, que era de 3.50, 3.60 a 2.7, y que lo cual, bueno, ha hecho que este año la caja no solo terminó de liquidar todas las letras que tenía, que eran sus excedentes, sino que terminó con 20.000 millones de déficit. Entonces, este es un tema complejo en el cual, bueno, hay que trabajarlo, digo. Es decir, tenemos no solo el problema del déficit, sino también tenemos problemas con que hay un fuerte atraso, los expedientes, bueno, digamos, hay que trabajar bastante.
Sí, sí. A ver, cuando me dice 20.000 millones de déficit, ¿qué es? ¿Que gastó más de lo que recaudó durante el año?
Exactamente, es decir, que la provincia tuvo que aportar 20.000 millones para poder terminar de liquidar todas las, digamos, los beneficios que vamos a pagar de acá a fin de año.
Sí. Ah, mire usted, o sea, literalmente quedó en el transcurso de todo el año deficitario el IPS.
Absolutamente.
¿Y cómo se verifica eso, Eduardo, digamos, a ver?
¿Cómo
se vuelve al camino del superávit, digamos, que es lo más saludable para el sistema?
Bueno, hay que trabajar, digamos, hay que primero darle la tranquilidad a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que no vamos a cambiar la ley, así que no tienen apuro por jubilarse.
Sí.
Es decir, y que en la medida que usted sabe que el régimen de del IPS, si uno está más años aportando y trabajando, es decir, su jubilación mejora. Entonces, por lo tanto, digamos, lo primero que queremos transmitirle a todos los empleados de la provincia de Buenos Aires, de los municipios, de la Dirección General de Escuelas, de la Justicia, es decir, que no hay apuro por jubilarse. No, no venimos a cambiar la ley, no venimos a cambiarle la edad jubilatoria, no venimos a cambiar la fórmula de cálculo, venimos a reconstruir. Así que, así como el presidente habla que necesitamos un espacio de tiempo específicamente en el tema de la deuda nacional, acá también necesitamos un espacio de tiempo para que la gente baje su avalancha de jubilarse, cosa que podamos ir reconstruyendo específicamente, es decir, la relación activo-pasivo, para que esta caja podamos mostrar que es posible tener una caja de reparto puro como tiene la provincia de Buenos Aires y pagar muy buenas jubilaciones. Entonces, es decir, ese es el desafío que tenemos, hacia eso caminamos. Entonces, digo, la realidad, esto, digamos, nosotros necesitamos que, es decir, la ciudadanía también nos acompañe en estas cosas. Así que sería bueno que esto lo pudiéramos transmitir, que aparte la gente nos creyera, digo, que este es el tema de fondo, digo, ¿no? Porque, es decir, el objetivo es que la gente tenga la tranquilidad que no hay cambio de condiciones para jubilarse.
Ahora, le hago una pregunta que tiene que ver con una interpretación. Usted más que nadie sabe, por lo que venimos hablando hace mucho que trabaja el tema previsional, una interpretación suya, si es que se anima a hacerla, si no, está todo bien, por supuesto. Porque cualquiera, a mí, que no tengo nada que ver con cuestiones previsionales, que no me he formado, que la toco de oído, aunque valoro mucho la situación de nuestros viejos y creo que es un sector al que hay que prestarle siempre atención, digo, a cualquiera que le den una caja para manejarla, como en este caso el IPS, va a tratar de tener o de mantener el superávit. ¿Por qué habrán de hacer todo ese tipo de cosas para que deje de ser superavitaria y pase a ser deficitaria? Y la pregunta ¿es por ineficiencia o ese fue el plan? Digamos, hay un modelo de gestión que trata de dinamitar todo lo que tiene que ver con la administración de recursos públicos para los jubilados que tenga algún costado público, digamos.
A ver.
Hola.
Me parece que lo perdimos, Eduardo. Pues volvamos a conectarlo. Me parece que se cortó la comunicación, lamentablemente. Ahí estoy. Ahí estamos.
Bueno, se cortó la comunicación. Aunque sea para despedirlo, pero además le quiero hacer la pregunta, digamos, sí, que era para el final, era lo que le iba a preguntar. Ahora, más allá
se
de esta
cortó
reflexión,
en la pregunta clave.
No.
Estábamos hablando con Eduardo Santín, especialista en seguridad social, que va a ser el próximo titular del IPS.
¿No? La que se viene, está claro, es Redial, Juancito. La que se viene, está claro, es saber si se va a replicar en la provincia de Buenos Aires el anuncio que hizo Alberto Fernández ayer a nivel nacional. Pero bueno, ahí ven, muchachos, es tremendo lo que ha hecho la gestión anterior. Deficitario. Deficitario, la leona. Viral.
Sí, en la leona.
Deficitario.
Te comió el
Gribaudo, el tipo que se dedicó a hacer campaña política para ver si podía ser presidente de Boca. Y ni así pudo, muchachos.
Bueno,
Por
lo menos un cambio acá, Gribaudo nunca habló con nosotros.
No. En algún momento en el arranque de la gestión vino, pero claro, era el momento en el que tenían que hacer proyectos, pero no en el momento en donde se tenían que hacer cargo de lo que hicieron. Lo recuperamos. Eduardo Breve, le hacía esta pregunta que tiene que ver con alguna interpretación suya.
La interpretación es que, es decir, la realidad es el objetivo, digamos, que tienen algunos, es que los sistemas previsionales, es decir, en manos del Estado, son, digamos, una pérdida de plata.
Exacto.
Es decir, en vez de pensarlo como una redistribución de riqueza. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que estos sistemas exploten para que luego vengamos desde de los privados para poder administrar. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar, junto con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, porque acá necesitamos que los gremios, que la estructura de los jubilados, es decir, nos acompañen en esta cruzada, que es, digamos, no apurarse por jubilarse, recuperar la cantidad de activos que tenemos. Usted, si se fija, digamos, este año, es decir, cayó el 8,20 la cantidad de activos y nos aumentó 3,75 la cantidad de pasivos. Por lo tanto, es decir, la realidad es que ese modelo es un modelo perverso. Entonces digo, sí, hay que trabajar por que aquellos que son monotributistas pasen a la planta de la provincia, es decir, y aporten al IPS y se puedan jubilar algún día en una caja buena como es el IPS. Y digamos, y aquellos que hoy todavía no se jubilaron, es decir, que apuesten a jubilarse en vez de con el 70, con el 75 o con el 82%, se queden algunos años más en la provincia trabajando porque lo necesitamos.
Perfecto. La última de mi parte, Eduardo, tiene que ver con la pregunta obligada en circunstancias como estas. Yo sé, porque nosotros conocemos, hacemos periodismo en la provincia de Buenos Aires, que la mínima en el Instituto de Previsión Social está por encima de la mínima del ANSES. Bastante por encima, hasta donde tengo entendido.
La mínima está por debajo.
¿Perdón?
Está por debajo. La mínima está por debajo.
¿La mínima del IPS promedia los 19 mil pesos, más o menos?
No, la mínima del IPS está en 10.400.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mínima. Que son muchos menos los que cobran la mínima.
Lo que pasa es que la cobran el 4% nada más.
Ahí está, eso.
Realmente bueno, el 4% perfecto, de los jubilados perfecto, cobran la mínima. Mientras que en el sistema nacional,
más del 70 como mínimo.
El 75% claro, de los beneficiarios cobran la jubilación mínima.
Claro, bueno.
Y acá tenemos un promedio salarial, digamos, en la provincia de Buenos Aires, digamos, de jubilaciones de 42.000 pesos. Esto muestra que, es decir, mientras que el sistema nacional no supera los 30. Entonces digo, es decir, este mecanismo hace de que hay que defender esta caja, porque es una buena caja para poder tener una vejez.
Está bien. Entonces, a ver, lo que yo decía es que por lo menos en el resultado, en el balance, si cobran la mínima nada más que el 4% contra el 75% a nivel nacional, que es el 75% si nos quedamos en la mínima, pero si subimos alguna categoría más, llega al 80 y pico por ciento.
Claro,
¿no?
Sí, digamos, sí. Hay que tener claro que solamente el 50% de la nacional cobra un solo haber que la mínima.
Claro.
Es decir, hay un 25% más que cobra dos mínimas, una pensión y una jubilación.
Exactamente.
Pero la realidad es que, es decir, comparado a los dos sistemas, es decir, las jubilaciones del IPS, es decir, le permiten tener una vejez más digna, específicamente en la mayoría de las
personas. A eso me refería, porque la mayor cantidad de beneficiarios del IPS no cobran la mínima. Bueno, la pregunta obligada es la siguiente: aunque sea para el caso de quienes cobran la mínima, ese 4%, ¿evalúan la posibilidad de otorgar un bono? ¿Se lo ha charlado con el gobernador?
Todavía estamos en análisis, así que no le puedo adelantar nada.
Perfecto.
Eduardo, ¿qué tal? Matías lo saluda. Le traslado la pregunta de un oyente, en este caso, que debe estar tramitando, evidentemente, porque dice que si sabe o si se puede dar algún tipo de precisión de qué va a suceder con las jubilaciones digitales docentes, que en la gestión anterior prometieron que salían en un mes, dicen, y que están retrasadas desde agosto, nos dice.
Están retrasadas, estamos trabajando para ponerlas en ritmo. Digamos, vamos a intentar todas aquellas que son hasta que entraron hasta agosto, uh-huh, es decir, que salgan antes de febrero, uh-huh, cosa que aquellos que, digamos, dieron la baja y no tengan que reintegrarse de nuevo en marzo a su tarea. Las uh-huh otras estamos, digamos, trabajando por equilibrarlas, pero bueno, digamos, sí, la jubilación digital arrancó, digamos, antes de tener todo preparado. Entonces, es decir, fue más un anuncio simbólico que una realidad. Claro. Esto hace que, es decir, como en tantas otras cosas, le generaba una ilusión óptica a muchos ciudadanos.
Uh-huh. Eduardo, le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Está recién empapándose sobre la situación de ley del IPS y es un organismo importante. Dependen
lo bombardeamos
los jubilados nosotros, y nosotros lo bombardeamos. Le agradecemos la gentileza. Y ojalá, digamos, tenga buena gestión ahí, porque es un lugar sensible.
Es decir, ojalá que la podamos hacer. O sea, ojalá que dentro de 2 o 4 años podamos decir que, es decir, venimos saneando el IPS. No se va a resolver de un día para el otro, pero la realidad es que, es decir, el desafío es que los jubilados un día puedan tocar en su computadora enter y ver sus aportes y apretar otro enter y jubilarse. Porque en definitiva acá hay un solo empleador, es el que es el Estado de la provincia de Buenos Aires. Así que si podemos hacer eso, digamos, y la caja está medianamente saneada, es decir, habremos cumplido el objetivo.
Le mando un abrazo, Eduardo, que le vaya bien.
Dele, hasta luego.
Adiós, gracias por atendernos. Bueno, Eduardo Santín.
Buena
Eduardo
nota,
Santín, sí, sí. Sí, muy buena nota porque...